Además, en esta tarde de Andalucía nos queremos acercar también a la realidad de los pueblos de nuestra comunidad, conocer cómo están afrontando esta crisis y cuáles son sus necesidades, y lo vamos a hacer con el que es presidente de la FAMP, Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que se encuentra con nuestro compañero Joaquín López Sáez. Joaquín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Así es, recibimos en nuestro programa de hoy al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con quien tenemos muchos asuntos que tratar, fundamentalmente de temas económicos y sociales, aunque ampliaremos a lo largo de nuestra conversación también el abanico de asuntos. Don Fernando Rodríguez Villalobos, muy buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo han sido estas últimas semanas de trabajo y qué previsiones tiene para estos próximos días? Serán los días de esta Navidad que podemos calificar como mínimo de diferente, ¿verdad?
Sí, efectivamente, de diferente y un mensaje de en principio de optimismo, porque estamos viendo que los datos que se arrojan son positivos, pero sin duda alguna con mucha precaución, con no tirar por la borda aquello que tanto sacrificio nos está costando, que como bien saben todos los que nos están escuchando, pues los rebrotes y el pasar de manera distendida durante una época o durante un periodo de tiempo trae como consecuencia después esos repuntes que nos tiene que preocupar porque están falleciendo muchísimas personas, el número de contagiados pues ha sido tremendo, y aunque repito las cifras mejoran en estos momentos, pero yo soy de la opinión que hay que seguir, si no restringiendo y apretando, entre comillas, tanto como hasta ahora, pero que los pasos que demos, que lo hagamos con toda seguridad y teniendo en cuenta siempre lo que nos aconsejan, lo que nos mandatan las autoridades sanitarias.
Desde nuestra última conversación, hace algo más de 2 meses, como usted ha dicho, estamos viviendo una segunda oleada muy dura de la pandemia del COVID-19. Parece que el pico ha pasado, que los datos son esperanzadores, pero efectivamente aún nos tiene que mantener, como usted acaba de indicar, a los ciudadanos, no solo en guardia, sino tratando de cumplir a rajatabla esas recomendaciones de las autoridades sanitarias y las decisiones que decidan los gobiernos, tanto el de Andalucía como el gobierno central. ¿Cómo están viviendo los ayuntamientos andaluces este tiempo? ¿Qué le cuentan los alcaldes de la comunidad, presidente?
Hombre, mucha preocupación, porque a ellos le llega el problema muy directamente. Ellos le ponen siempre rostro al problema. Y por lo tanto, ellos son más pragmáticos, no quieren tantos discursos, no quieren tanto zigzag, que se utilizan por parte de algunos políticos, y lo que quieren es que se vea efectiva las ayudas provenientes, en este caso, pues de quien tiene la competencia, que es el gobierno de la Junta de Andalucía. Es verdad que el auxilio, esa prestación de servicios de las diputaciones provinciales pues ha mitigado un poquito los efectos en esta primera, segunda fase de la pandemia, pero ellos se han visto muy huérfanos. Cuando se decreta el estado de alarma, que se produce un shock en todos y cada uno de nuestros ayuntamientos, los alcaldes pues estaban pidiendo esa ayuda, esa desinfección de edificios públicos, esas mascarillas, ese material sanitario. Es decir, aquello que ahora se ve relativamente fácil de adquirir, entonces era un suplicio. Y evidentemente los que estuvimos, y no es porque yo sea presidente de la Diputación de Sevilla, sino la verdad y la realidad, porque se puede contratar con preguntándole a ellos, a los propios alcaldes y alcaldesas, ¿no? Y la verdad es que reivindicábamos a la Junta pues cosas como la información de cómo estaba ese municipio de contagiados y qué incidencia tenía en ese distrito sanitario. No había información. No había información, y no era porque yo, como presidente de la FAN, lo reivindiqué. Y bueno, pues esa orfandad es la que han criticado los alcaldes, pero nunca, nunca diciendo, como a mí no me están protegiendo desde el punto de vista de la prestación de servicios, yo miro para otro lado. Al contrario, en echando el resto, poniendo todo lo que han podido desde el punto de vista presupuestario, y ahora ya va siendo hora de que las autoridades supramunicipales, en este caso las diputaciones y la Junta de Andalucía, porque ya el gobierno de España le transfiere a las comunidades autónomas los fondos, y por tanto, en ese sentido, yo poco tengo que añadir.
Sí.
Evidentemente, si la Junta pues no está de acuerdo, pues reivindicará más fondos, pero eso es una cuestión bilateral entre el gobierno de España y las comunidades autónomas. Nosotros los municipalistas lo que queremos es que las políticas sanitarias que se cumplan rigurosamente. Pero no solo nos preocupa eso, lo que nos preocupa es lo que estamos viendo en el horizonte, que son pues la crisis económica y social que nos viene, que nos está ya azotando. Y entonces, ¿dónde están los planes de empleo? ¿Dónde está la protección de emergencias sociales? ¿Dónde está esas partidas presupuestarias tan importantes en el día de hoy y de los próximos meses? Eso se tiene que observar. Las diputaciones hemos aflorado los remanentes que teníamos, como bien saben, pues en las cuentas bancarias, en nuestras cuentas de las entidades financieras. Afortunadamente, el gobierno de España pues no ha quitado de momento esa obligación de aplicación de las reglas fiscales. Me estoy refiriendo al techo de gasto y a la regla de estabilidad presupuestaria. Y hombre, eso ha hecho de que los ayuntamientos y diputaciones tengamos ahí un margen que evidentemente lo estamos poniendo pues al servicio de nuestros ayuntamientos.
Sí. Ahora, si le parece, presidente, vamos a hablar de los remanentes, pero antes me gustaría preguntarle en concreto por las ayudas de los fondos europeos. Usted ha mantenido la semana pasada un encuentro telemático con los presidentes de las diputaciones andaluzas. Hablaron de la distribución de los fondos europeos, reconstrucción al objeto de organizar ese plan de trabajo que desarrolle por parte de las diputaciones y de la propia Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que canalicen los proyectos que desde cada provincia se van a presentar a ese denominado repositorio de proyectos en clave local de Andalucía. Quiero comentar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene que ser presentado al Gobierno de España, por el Gobierno de España a Europa, antes de que termine 2020. Es decir, el 31 es la fecha tope, ¿no? Y que es condición indispensable para poder acceder a un volumen de inversión pública y privada para los dos próximos años, que antes de esa fecha quede, como digo, presentada. Son 140.000 millones de euros, alrededor de 72.000 se van a desembolsar en forma de transferencias y el resto a través de préstamos. ¿Qué le dicen sus compañeros presidentes desde las diputaciones sobre a qué se puede presentar o a qué se pueden dedicar esas peticiones de ayuda y si va a dar tiempo de poder hacerlo coordinadamente antes del 31, como parece que es fecha inexcusable, ¿no?
Bueno, esto la verdad que se cuenta y no se cree, ¿no? Porque estamos hablando de miles de millones que están con posibilidad de poderlo captar, esos recursos para nuestros municipios, para nuestras provincias, en definitiva para Andalucía, y solo una fecha orientativa. El 13 de octubre, la Junta anuncia que va a crear un órgano gestor para gestionar los nuevos fondos europeos para la recuperación de la crisis, ¿no? Y nosotros, esperando que se nos llamara y viendo que no era así, pues tuvimos que enviarle un escrito como presidente de la FAN, pues diciéndole al vicepresidente de la Junta, que es el competente porque el área que él dirige, una de ellas, pues es la responsable junto con Hacienda de la tramitación y gestión de estos fondos, pues al final, después de muchos dimes y diretes, el 20 de noviembre, es decir, más de un mes pasó de esa constitución, de ese órgano gestor, se nos llama a los 8 presidentes de la Diputación y se nos dice que, bueno, que confían en nosotros, que seamos nosotros las diputaciones las que asesoremos y la que hagamos acopio de esas fichas, que no proyecto, antes de una fecha que no nos creíamos, cómo es posible hacer un trabajo en 15 o 20 días de lo que estamos hablando. Bueno, pues al final eso era así. El viernes 27 de noviembre remite una carta el vicepresidente a cada presidente aclarando algunas dudas que le habíamos planteado y en definitiva se plantea a las diputaciones, como digo, para agrupar esos proyectos comunes de competencia municipal y que se remita todo eso a las de los ayuntamientos, a las diputaciones, de las diputaciones a la FAN, que sirve de puente entre la administración local y la autonómica, y una vez remitido a la Junta de Andalucía, ellos serán los responsables de enviar todo ese acopio de fichas al gobierno de España.
Entiendo.
Ese es, digamos, el curso que tiene que llevar toda esta primera fase de la gestión de estos fondos europeos. Y bajo unos objetivos que tampoco nos hemos puesto de acuerdo hasta ayer. Porque, por un lado, se nos decía la Junta de Andalucía que cumpliéramos los objetivos, 7 objetivos que ellos han trazado, y por otro lado, el gobierno de España nos mandaban 10 objetivos palanca, que así se titula, y es más extensivo, o sea, más expansivo,
sí.
Esos objetivos, ¿no? Y al final, pues bueno, se han puesto de acuerdo y ya se nos ha dicho que respetemos lo que dice el gobierno de España y hagamos esa ficha atendiendo a esos objetivos palanca.
Otra fecha clave, señor Rodríguez Villalobos, será el viernes que viene, el viernes 18, porque ahí la subcomisión de diputaciones provinciales de la FAM va a reunirse para validar y aprobar esa relación de iniciativas. Como ha dicho, después pasará a la FAM toda la documentación, que a su vez remitirá la Federación Andaluza a la Junta de Andalucía con un documento ya de propuestas concretas para su inclusión en el plan. Entran, digamos, asuntos como la agenda urbana, como las ciudades humanizadas ante COVID, el planteamiento energético, la brecha digital, el transporte sostenible, la movilidad, la transformación ecológica, la igualdad de género, actuaciones de cultura, deporte, en fin, ¿qué proyectos se pueden financiar con ese dinero de los fondos europeos una vez que ustedes lo pidan?
Pues todo ese elenco de líneas que usted ha citado y que efectivamente es tan amplio como que no se queda prácticamente nada fuera. Evidentemente, los proyectos que presenten la Junta como gobierno de Andalucía tendrán ese carácter regional y nosotros lo que pretendemos que todo aquello que solicitemos tenga, lógicamente, un paralelismo con lo trazado por el gobierno de la Junta, pero respetando la autonomía, en este caso provincial, porque en el ámbito local es muy difícil que te acepten proyectos, a no ser que ese ámbito local afecte a una zona, a un territorio, pero si no, pues los proyectos tienen que ser como mínimo zonales, comarcales, zonales, y lo ideal son proyectos provinciales, y efectivamente ahí está, desde la eficiencia energética hasta la sociedad de la información, o lo que le llaman conexión servicio de banda ancha. En definitiva, el tema de reciclaje y tratamiento de residuos sólidos urbanos. En fin, es tan amplio el abanico que nos ofrece que esto necesita más tiempo de estudio, pero al final lo que no quiero es que se nos diga o se nos señale cuando lleguen estas fechas tan limitadas, ya digo, de manera inconcebible, pero lo que no quiero es que nunca se nos diga, bueno, pues vosotros al final no presentasteis esta ficha. No, eso no lo vamos a permitir porque estamos trabajando las 24 horas del día, que aquí agradezco a los técnicos de las distintas diputaciones y de los ayuntamientos, porque el trabajo, pues lógicamente, en 10, 15 días vamos a presentar por lo menos una avanzadilla. Después ya, cuando se concedan pues los fondos, pues ya se destinarán a los objetivos que se nos seleccionen y al final pues tendremos que elaborar un proyecto serio, con cuantificado, de manera precisa, y porque los que tenemos experiencia en captación de fondos europeos, como es las diputaciones, concretamente en la mía, la Diputación de Sevilla, pues bueno, lo que hoy es la sociedad ProDeTour, pues se constituyó al calor de captación de fondos europeos. Sí. Entonces se llamaba Sevilla Siglo XXI. ¿Sabes? Y nosotros sabemos lo que es elaborar proyectos para presentar en Europa y captar fondos FEDER o fondos europeos o FEOC, en fin, que estamos hechos a las exigencias, que son bastantes, que nos exigen los fondos estos comunitarios.
Y si todo va bien, presidente, ¿cuándo llegaría físicamente el dinero? ¿Cuándo podrían empezar a acometerse esos planes sobre los que todavía los técnicos trabajando?
La primera avanzadilla tenemos 21-23, digamos, ese marco, ese periodo de tiempo para los primeros proyectos, digamos. Después llegará un periodo más alargado para definitivamente resolver, hacer posible una proporción de esos fondos un poquito más decente que hasta ahora se ha venido gestionando, porque lo que no es admisible es que se hable de fondos europeos y se hable de un 30-35% de ejecución de los mismos. Hay que ser más riguroso y llegar, lógicamente, a una ejecución pues que supere 60-70%.
Claro. Bueno, ya sería que llegara al 100%, pero por lo menos un aprobado, en efecto, sí.
Eso sí. Es,
¿no? Presidente, quiero preguntarle ahora por la puesta en marcha de otros planes, los planes de empleo. Yo creo que en este momento, si le preguntamos a cualquier alcalde, especialmente de pequeños pueblos, ¿no?, de zonas rurales, seguramente el tema del empleo en su municipio sería, junto a la salud en este momento, puntual, evidentemente, el asunto capital, el asunto que más le preocupa, ¿no? Los planes de empleo son muy necesarios en este tiempo de crisis. La colaboración institucional de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con otras administraciones en ese sentido yo creo que es capital. ¿Qué nos puede contar sobre los planes de empleo en ayuntamientos y en comarcas?
Los planes de empleo deben de ser prioridad uno de todos los gobiernos. Y lo que he hecho en falta es que en este caso el gobierno autonómico, digo, por señalar al competente en esta materia, que no se nos haya brindado a los municipios, a las diputaciones, un proyecto de plan de empleo regional cofinanciado por unos y por otros. Es decir, que se nos tiene que ver el esfuerzo que se hace desde las administraciones, nosotros lo estamos demostrando y lo vamos a ejecutar, digo nosotros, los municipalistas, los ayuntamientos y las diputaciones, vamos a poner el resto para que pueda llegar ese paquete para emplear a las personas que están subsidiadas, que están paradas, y por otro lado, no olvidar nunca al pequeño empresario del pueblo y al autónomo que no solamente es imprescindible desde el punto de vista económico, sino que son las raíces de ese propio pueblo. ¿Quién no se acuerda del tendero, del bar, del kiosco? Es decir, personas que han vivido, sus antepasados y ahora los presentes, pues, bueno, que todos los que somos de pueblo sabemos perfectamente el papel de esa pequeña tiendecita, cuando los momentos que se pasaban eran muy difíciles, como le decían a sus vecinos, bueno, págalo poquito a poco, o no nos acordamos de eso ya. Sí. Bueno, pues ahora tenemos que ayudar, ahora que están peor, tenemos que ayudarle a ese autónomo pequeño, que es un trabajador que se levanta a las 7 de la mañana y está hasta las 10 de la noche detrás de un mostrador. A esos hay que ayudarle, porque las multinacionales, las grandes, con mi respeto hacia ellas, esos tienen sus espaldas cubiertas. Los que no lo tienen son el pequeño autónomo. Entonces, si el gobierno de la Junta de Andalucía pone en la mesa un plan de empleo y de ayuda al autónomo y al pequeño empresario, ahí vamos a estar nosotros. Ahí nos vamos a estar nosotros con la cuota parte que tengamos ofrecer y colaborar. Pero no lo veo, no lo veo. Vamos, yo en la provincia de Sevilla ya hemos puesto un plan de empleo y de ayuda al pequeño empresario y autónomo, y sin embargo el gobierno de la Junta ni nos llama ni nos responde en ese sentido. Entonces, hombre, yo de aquí hago un llamamiento de tener vistas a corto medio plazo para solucionarle en parte. Yo no digo que se le va a solucionar todo el problema de paro a un desempleado. Sí, evidentemente es difícil, pero hombre, por lo menos que se nos vea nuestra preocupación.
Sí. Bueno, pues mensaje dado. Nos queda un minuto, presidente. El tiempo vuela rápido y sobre todo cuando hablamos de cosas tan importantes. Si usted hizo antes una mención a los remanentes, a mí me gustaría que dedicamos el último minuto a hacer un poco el balance de la gestión de los ayuntamientos y entidades locales en 2020 respecto a este gasto del dinero en depósitos bancarios, que yo creo es un hito histórico para las administraciones locales, ¿no? ¿Qué dato puede ofrecernos?
Pues que afortunadamente el gobierno de España ha sido sensible a nuestra demanda, que ha abierto la posibilidad de que los remanentes, que a nivel estatal están situados en unos 13.000 millones de euros, que eso en el ámbito regional pues está en torno a los 3.000 millones, y que las provincias de Andalucía pues repartimos de alguna manera ese volumen de remanente, que la predisposición de los gobiernos locales es poner en manos de sus alcaldes y alcaldesas, en este caso las diputaciones, y el propio ayuntamiento pues emerge el que tiene remanente positivo. El que tiene remanente negativo y está en crisis financiera, también el gobierno ha arbitrado en fórmula para ayudarle, de manera que, por ejemplo, las diputaciones deben de disponer de unos créditos, de unos préstamos a costo cero de intereses, de manera que esa persona pueda, la deuda que tiene a corto plazo, la pueda aplazar a largo plazo, y que le sea mucho más digerible el pago de esa deuda, ¿no? Sí. En definitiva que han venido en este caso los Reyes Magos a los ayuntamientos y diputaciones, porque vamos a poder disponer de esos fondos. Pero sin duda, si no está la Junta de Andalucía proponiendo ese plan de empleo regional, pues yo creo que se queda la cosa coja.
Bueno, pues mensaje.
Y eso no es justo, ¿no?
No cabe duda que el empleo, efectivamente, yo decía, en este momento puntual al tema de la salud, son las grandes preocupaciones de los ciudadanos de Andalucía. Bueno, pues nos queda ya muy poco para el comienzo de las fiestas navideñas. Unas navidades que decíamos al principio, señor Rodríguez Villalobos, que van a ser raras. Yo, en fin, le despido, le deseo lo mejor desde COPE Andalucía, una buena Navidad y, desde luego, que nos olvidemos pronto de este año y que en 2021 brille el sol con fuerza. Será buena señal para todos. Muchas gracias.
Pues salud para todos y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, sigue la tarde en COPE Andalucía, hoy desde Huelva, continúa Alejandro Ramos.
Muchas gracias, Joaquín, gracias Fernando Rodríguez Villalobos por acompañarnos esta tarde en COPE Andalucía y gracias también a todos ustedes que han estado al otro lado de la radio para atendernos en este recorrido por la Sierra de Huelva y por los pueblos de nuestra comunidad. Ha sido un enorme placer haber podido estar con todos ustedes en esta tarde de Andalucía por parte de un servidor, Alejandro Ramos.
Cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid, a cambio vivo sin sobresaltos, con un hombre bueno que conocí en todas las fotos, me verás sonreír.